Buenos días, UMH. Europa quita la razón a Bert. No se puede retirar las becas Erasmus. Tampoco es posible quitarlas con el curso ya empezado. Como tampoco es posible contagiar la incertidumbre a miles de estudiantes que estaban ya fuera de su país. Europa habla y Bert hace oídos sordos, demostrando una vez más su incompetencia, su falta de conciencia de la realidad educativa de España, pero sobre todo demostrando una vez más que Europa existe solo cuando conviene. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es miércoles y tendremos una temperatura marcada por el aumento progresivo de la inestabilidad atmosférica y el descenso de las temperaturas diurnas. Desde primeras horas, cielos nubosos con viento en calma de componente norte y a partir de mediodía, nubosidad más compacta. A últimas horas de la tarde, precipitaciones débiles que serán moderadas, entrada a la noche e incluso puntualmente fuertes. Alcanzaremos una máxima en torno a los 20 grados. Y tiempo ahora de conocer las noticias del día conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Carlos Bartual y Jesús Fernández. Comenzamos, como es habitual, en la Universidad Miguel Hernández, ya que estudiantes de esta casa asistirán a una sesión del Pleno de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Amplía la información Carlos Bartual.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Los estudiantes de grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elche visitarán el Congreso de los Diputados en una sesión del Pleno de Presupuestos, así como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. Estas actividades, que se enmarcan dentro de la Jornada Ciudadanos e Instituciones, tendrán lugar entre hoy y mañana. El objetivo de esta jornada es que los alumnos complementen sus estudios teóricos en el aula para obtener una visión práctica y real del funcionamiento de la representación a nivel municipal y nacional. Asimismo, en la visita al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se aplicará cómo este organismo contribuye a fomentar el análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional.
Además, investigadores de la UMH participan en el desarrollo de una nueva terapia contra el SIDA más eficaz que las actuales. Nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El profesor del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Félix Gutiérrez, ha participado en un estudio internacional que ha demostrado que una nueva terapia para el SIDA es más eficaz y tiene menos efectos secundarios que los tratamientos empleados hasta ahora. El estudio se basa en un ensayo clínico aleatorizado en adultos que no habían recibido tratamiento previo para la infección por VIH. En el estudio de la nueva terapia contra el SIDA, se ha analizado a un total de 833 pacientes de Europa, Estados Unidos y Canadá. Con los tratamientos actuales, el virus desarrolla mutaciones de resistencia a los fármacos, lo que lleva al fracaso terapéutico. Es por esto que siguen investigándose nuevas dianas terapéuticas y pautas con mayor eficacia y mejor perfil de seguridad que las utilizadas actualmente.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Vecinos, comerciantes e incluso miembros del Partido Popular critican la gestión de Ana Botella de la huelga de basuras.
Ya son 9 los días que lleva acumulándose basura en las calles de Madrid y de momento no hay visos de solución. El Partido Popular empieza a desesperarse con la gestión del conflicto por parte de su alcaldesa, Ana Botella, que daña la imagen del partido. El presidente regional, Ignacio González, pidió ayer más contundencia contra los piquetes y es que cuatro días tardó la regidora en reunirse con unas contratas que no son capaces de pactar con sus 6.000 trabajadores tras decidir más de 1.000 despidos.
Y cambiamos de tercio, nueva acusación contra Matas por presuntos pagos irregulares.
El expresidente de Baleares, Jaume Matas, se enfrenta a una nueva causa penal por supuesta corrupción. Matas ha quedado implicado por prevaricación y malversación de caudales públicos por haber ordenado regalar 120.000 euros mediante facturas falsas a un empresario afín al Partido Popular. La causa ha nacido a raíz de la confesión del que fue director general de Juventud durante el gobierno de Matas, Juan Francisco Gálvez. El testimonio acusador señala a Jaume Matas por haber ordenado en 2006 el pago de los 120.000 euros de fondos del gobierno autonómico a través de 7 facturas por servicios inexistentes, según la Fiscalía Anticorrupción. Matas, condenado a 9 meses de cárcel por tráfico de influencias, podría cargar con una nueva pena de más de 3 años de cárcel, según las sentencias de la Audiencia de Palma en otros casos semejantes.
Continuamos ahora con las noticias internacionales. El reparto de la ayuda humanitaria se hace aún más complicado con la llegada de una nueva tormenta a Leyte.
El clima tropical, combinado con los fuertes olores de podredumbre y de muerte dan una sensación de sed permanente y la mayoría de la población no tiene agua. Las fuertes lluvias que llegaron ayer solo empeoraron la situación, es que no hay casi comida, nada potable y el reparto de la ayuda sigue siendo muy complicado. Muchos habitantes han perdido a sus familiares y buscan desesperados información y alimentos. Los servicios de rescate de Tacloban, que trabajan sin descanso desde el viernes, advierten que de nuevo llegarán más lluvias y que será casi imposible sobrevivir en estas condiciones.
Y cambiamos de ámbito. España no ha remitido a Bruselas su plan para gastar los fondos europeos contra el paro juvenil.
Los líderes europeos han pedido este martes a España y al resto de países con alta tasa de paro entre los menores de 25 años que presenten cuanto antes sus planes nacionales para detallar cómo gastarán el dinero que les corresponde del nuevo Fondo Comunitario para el Empleo Joven. El presidente Mariano Rajoy aseguró que ese plan se presentará en diciembre y que a España llegarán 1.800 millones a la mayor celeridad y que se gastarán en todos los programas de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Al margen de este llamamiento, la segunda cumbre de la Unión Europea sobre Empleo Juvenil ha concluido sin nuevas iniciativas ni movilización de recursos adicionales.
Y terminamos el repaso a los informativos con las noticias locales, comenzando por Elche.
Elche acusa al Partido Socialista de intentar poner en riesgo el Palmeral.
Los presupuestos del Ayuntamiento de Elche se aprobarán en el mes de diciembre.
Nos vamos ahora hasta Orihuela.
Y es que los estudiantes que asistan a la jornada Ciudadanos e Instituciones también lo podrán hacer a una sesión plenaria del Ayuntamiento de Orihuela el día 27 de noviembre.
Pasamos ahora a San Joan de Alacant.
La Concejalía de Mujer e Igualdad ha preparado un completo programa para el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Y finalizamos en Altea.
El Ayuntamiento persigue a 24 empresas y 40 extranjeros propietarios de Altea Hills para cobrarles 190.000 euros.
Y hasta aquí el repaso de las noticias de este miércoles 13 de noviembre. Gracias Jesús, gracias Carlos. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Y continuamos sin abandonar la información, ya que pasamos ahora al kiosco para conocer las portadas de hoy con nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
¿Qué nos traen hoy las portadas?
Pues vienen variaditas, sobre todo en el país con respecto al resto. Comenzamos con este diario, si te parece, que titula en portada Bruselas censura con dureza a Bert por las becas Erasmus. Rajoy da su total apoyo al ministro de Educación. La foto de portada se la lleva la huelga de limpieza de Madrid y titula el país esa, de pie de foto basura acumulada junto a un parque infantil en el céntrico barrio madrileño de Las Letras. Que sí, hay bastante basura acumulada y bueno, esta foto da fe. Y titula el país, el PP exige a Botella soluciones urgentes a la huelga de limpieza. Los residuos siguen acumulándose tras 8 días de paro. Un titular bastante curioso que nos trae la portada del país. Suba para arriba y entre adentro. El Instituto Cervantes bucea en el mal uso del idioma y aporta respuestas. Y luego un pequeño apunte a la tragedia Filipinas, una nueva tormenta frena la ayuda en Filipinas. Parece que este asunto cada vez más va saliendo de las portadas
desde
de
luego.
Actualidad.
Ahí tenemos una muy breve reseña. Y pasamos ahora del país a El Mundo.
La UGT de Méndez se financia con fondos para la formación. El Instituto para la Formación y Estudios Sociales, creado por el sindicato, recibió en 2012 más de 48 millones de dinero público. Dos de sus filiales, dedicadas al alquiler de locales y a la intermediación en la compra de libros, acumulan un patrimonio de 13,2 millones. Y UGT mantiene con este instituto, IFES, una deuda de 23,3 millones de euros. El gerente de esta, Antonio Redamino, es a la vez el tesorero del sindicato. La foto de portada se la llevan Redamino y Cándido Méndez y titula El Mundo, dos cargos en un solo puño. En otro orden, El Mundo también nos trae el asunto de Bert. Y titula Rajoy apoya la gestión de Bert y Gomendio pese a los reproches de la Unión Europea. Parece que a Rajoy le da igual lo que diga la Unión Europea.
Además, esta noticia estamos viendo cómo se va a tratar en los diferentes periódicos, pero de una forma más o menos dura.
Así es.
Hay que decir que todos los presidentes del gobierno defienden, ratifican a sus ministros hasta que lo son.
Así es.
Pues de momento que ya no cuenta con ese apoyo.
Con esta reflexión pasamos a la portada del diario ABC.
Que nos trae esa fotografía, tamaño póster, a la cual nos tiene acostumbrados, del presidente de la Generalitat, Artur Mas, colocando una corona de flores en el Museo del Holocausto. y titula Desafío Soberanista, más se llevó a Israel a un séquito de más de 60 personas. Viajaron esposas, empresarios, científicos, periodistas y asistentes personales que se alojaron en un hotel de gran lujo. Las autoridades israelíes lo trataron como a cualquier otro presidente autonómico. Y eso es así. Y no hay más porque es un presidente autonómico, de momento, al fin y al cabo. Y bueno, respecto al asunto de Bert no trae nada del ABC, pero sí nos trae un par de apuntes respecto al escándalo de Andalucía. UGT Andalucía pagaba sobresueldos de 450 euros a costa de la Junta, y sobre la doctrina Parot trae otro pequeño apunte: golpe a las víctimas, el Supremo certifica el final definitivo de la doctrina Parot.
Y con esta noticia pasamos a la portada de La Razón, que repite fotografía con el ABC.
Así es, repite fotografía. En pie de foto, La Razón pone: gira independentista con la bandera de España. El presidente catalán hizo ayer una ofrenda a los judíos víctimas del nazismo en su visita a Israel. Y titula La Razón: más busca un acercamiento a la corona en pleno desafío soberanista. El consejero de presidencia acudió a Zarzuela hace 2 semanas para presentar al nuevo delegado de la Generalitat en Madrid. Es la primera vez que un miembro de un gobierno catalán va a este tipo de actos. También trae un apunte con respecto a la doctrina Parot. El Supremo se contradice y tumba ahora la doctrina Parot que creó, titula La Razón. No hay ninguna referencia al asunto de Bert, pero sí al escándalo en Andalucía. UGT cargó al gobierno andaluz los preparativos de la huelga general contra Zapatero. Y bueno, sí es verdad, perdón, sí que trae un apunte a respecto al asunto de Bert, pero se desmarca del resto y titula: los consejeros del PSOE y de Andalucía y Asturias difundieron la versión falsa sobre las becas Erasmus. Es lo que trae La Razón.
Curioso esto de la versión falsa.
Versión falsa, sí.
Y si encontrábamos en La Razón este apunte sobre el famoso caso de las becas Erasmus, muy pequeñito, que casi veas y nos tiene que poner las gafas, llegamos a La Vanguardia y lo encontramos por todo lo alto.
Sí, la Unión Europea descalifica a Bert por confundir sobre el Erasmus. Un portavoz de Bruselas reprende al titular de Educación en un tono inusual. Eso son tonterías. De hecho, con respecto a estas declaraciones hubo mucha polémica porque dijo Ravis que en inglés puede significar basura si se refiere a una cosa en sí, y si se refiere a una actitud, se refiere a tonterías, y aquí parece que nadie sabe inglés.
Es que con la educación que tenemos, el B1, el famoso B1, se queda largo.
No llegamos. Bueno, y también respecto a esto, Rajoy sale en defensa de su ministro, que culpó a la Comisión Europea del recorte. La foto de portada se la lleva a Artur Mas en el muro de las Lamentaciones y titula: Mas pide un deseo en este famoso muro.
Y pasamos ahora muy rápidamente, si te parece, a repasar las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
El informe de sabios que encargó Fabra avala suprimir las empresas públicas. El estudio solicita menos diputados y que las televisiones autonómicas se autofinancien. Pero nada de que se cierren, ¿eh? Los 5 expertos, premios Jaime I de Economía, plantean reducir las administraciones. El Tribunal Superior de Justicia no anula el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Radio Televisión Valenciana. La foto de portada se la lleva el Mercado Central de Alicante, que a partir de ahora abrirá los viernes por la tarde, y titula La Verdad: el tardeo entra en los mercados de Alicante. Los comerciantes del Central y de Babel abrirán los viernes por la tarde para captar nuevos clientes.
Y pasamos a finalizar con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
El Comité de Sabios propone cirugía radical en la economía. Los premios Jaume I de Economía plantean generalizar el copago y devolver competencias si no llega más dinero. Pide la clausura de empresas públicas con pérdidas, como Radio Televisión Valenciana. Abogan por suprimir las ayudas a los sindicatos y a los empresarios, defienden la reducción del número de diputados y senadores y reclaman responsabilidades a los gestores que han derrochado. Aquí palos para todos.
Desde luego. Pues con esta noticia y estos palos finalizamos el repaso a las portadas. Muchísimas gracias, Bea. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 13 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en la sala cognitiva de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante, en la avenida Deportista Miriam Blasco, número 13, de 4 y media de la tarde a 8 y media.
En Elche, en la Escuela Oficial de Idiomas Elche, calle Josep Lluís Barceló y Rodríguez Advocat, de 9 de la mañana a 1 y media de la mañana y de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Hoy 46 minutos de la mañana y como cada miércoles llega el momento de repasar la actualidad política con la sección de nuestro compañero Carlos Bartual, Somos lo que votamos. Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, seguimos aquí en el magazine.
Y además para repasar esta sección contamos con nosotros con nuestra compañera Bea Lara, con Jesús Fernández y también con Alejandro Navarro, que hoy sí también nos podrá traer su sección de audiencia. Muy buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Qué nos traes hoy, Carlos?
Bueno, el tema de actualidad que todos los días nos levantamos y siempre vemos en las portadas de todos los medios, de los medios digitales, la huelga de, vamos a denominarla, la huelga de los servicios de limpieza que ahora mismo asola Madrid.
Además, como recordábamos en las noticias, ya llevan nada más y nada menos que 9 días.
Sí, ya son nueve los días que Madrid amanece cubierta de desperdicios, de restos de comida, restos de cartón, papeles, etcétera, en fin. La verdad que podríamos calificar verdadera vergüenza el aspecto que traen las calles estos días de la capital de España. Repasamos rápidamente el porqué de esta huelga. Las condiciones, evidentemente todos sabemos que las empresas que llevan la contratación de los servicios de basura que han sido otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid, establecieron un ERE. Iban a realizar un ERE y las condiciones eran las siguientes. De 6.000 trabajadores que componen ahora mismo la plantilla, 1.134 trabajadores iban a ser despedidos y el resto de la plantilla iba a sufrir una reducción del 40% de su sueldo. No llegaron a un acuerdo, evidentemente, porque la plantilla no lo asimiló bien, no lo asimiló de buena manera, como es evidente. Y la primera idea de la negociación que tuvieron con las empresas, con las contratas, fue una reducción del 50% de los despidos, que se iban a dejarlo en 600 más o menos, pero sin un mes tener a la plantilla sin cobrar para intentar tener beneficios de cara al próximo año. La reflexión que traemos de esta huelga de servicios de limpieza, ¿es necesario que España tenga que sufrir esa obsesión por privatizar los servicios públicos? Porque al fin y al cabo la recogida de basuras es un impuesto que todo el mundo paga, que todo el mundo paga el impuesto por tener ese servicio y se le está negando estos días por una cuestión que es nada menos unos despidos que afectan a casi 1.200 trabajadores.
Bueno, hay que decir que esto está siendo bastante mal gestionado y bastante mal informado también. Entre todo lo que hay y información y que podemos comentar, para comenzar, estos despidos vienen porque se quiso hacer una reducción, un ahorro en la contrata de los servicios de limpieza en Madrid y se hizo una nueva subasta y se redujo en un 16% el dinero que se destinaba a este servicio. Claro, las empresas que lo cogieron buscan beneficios, al fin y al cabo. ¿Qué ocurre? Que tienen que hacer este tipo de acciones contra los trabajadores, que al fin y al cabo son los que pagan el pato al final, junto con los ciudadanos, que son los que tienen que soportar, vamos a decir, las protestas de los trabajadores, que son muy legítimas por otra parte.
¿Y qué pensáis respecto a la gestión de este problema, no solo ya por parte de las propias empresas adjudicatarias, sino también por el propio ayuntamiento, ya que Ana Botella se ha desmarcado completamente del problema?
Sí, yo me gustaría señalar una frase que dijo Ana Botella, que parece que vive en su galaxia de Relaxing Cup, y dijo que ella no tiene nada que ver, que se trataba de un conflicto privado. Vamos a ver, no es el ayuntamiento el que se tiene que encargar de limpiar las calles de su ciudad, como con conflicto privado, ¿no? me resultó muy curioso.
Claro, es que realizar ese desmarque, desmarcarse de este caso que afecta directamente al Ayuntamiento de Madrid, porque como ha dicho Jesús, es la encargada de adjudicar las contratas de los servicios de limpieza, y no solamente desmarcarse del caso, sino que cuando se produjo la huelga de primer día de huelga de basura, los trabajadores dicen, oye, que nos vamos a poner en huelga. La señora Ana Botella estaba en Berlín. Hasta el tercer día no se pronunció.
Estaba en un spa. Porque no a ver si es que esta mujer...
Es la tónica dominante.
Claro, no sabemos. Hasta el tercer día no se pronunció sobre el caso y tira balones fuera, pasando el caso a los servicios, a las contratas con los trabajadores. Señora, no se puede estar en Madrid. Si antes no se podía, ahora menos.
También hay que decir que los trabajadores han comentado que las mesas de negociaciones que se están llevando a cabo, obviamente no está entrando el Ayuntamiento de Madrid en ellas, y las que se están llevando a cabo son las obligatorias en este tipo de casos. No se está llevando ninguna más a cabo, por lo tanto parece que la empresa tampoco está poniendo mucho de su parte por solucionar este conflicto. Ellos quieren beneficios sea como sea, a costa de estos seres, y parece que la situación está bastante tirante y que va a durar más tiempo del que ya llevamos.
¿Y en qué puede desembocar esta una situación tan grave? Porque hay servicios en los cuales hay una huelga, etcétera, nos puede doler, pero hasta ahí llega. Pero la basura, la recogida de basura es algo muy necesario.
Y puede, desgraciadamente, desencadenar en problemas sanitarios. De hecho, Ana Botella ya está vigilando que no se expanda.
¿Desde Berlín?
Desde Berlín y desde un spa, a lo mejor.
Ahora mismo no hay, según el Ayuntamiento de Madrid, no hay alerta sanitaria, no hay riesgo de alerta sanitaria.
Hombre, sí que leía el otro día que decía que un gran problema para limpiar Madrid era el problema de los mendigos y la servidumbre que vagueaba por las calles. Y bueno, añadir a lo que decíais antes de que tira que hablar que, tal y como está la cosa, pues una empresa que es esta adjudicataria que se ha llevado los servicios sanitarios, los servicios de limpieza de Madrid... su primera preocupación sea ganar beneficios, solo beneficios, y ser pan pinche de los trabajadores, cuando debería estar el ayuntamiento metiendo cizaña para estabilizar la cosa y que no estén las calles de Madrid como están.
Rápidamente el repaso a las empresas adjudicatorias de las contratas de los servicios de limpieza. Encontramos a SACIR, que es la empresa cuyo directivo es íntimo amigo del señor Aznar y que ahora mismo es la que está implicada en el caso Gürtel.
Y luego decir también que estas empresas, entre las que está SACIR, FCC y OHL, que
Valoriza, etcétera,
son empresas muy muy conocidas con muchos beneficios, y hay que decir que por qué cogieron este servicio sabiendo que van a tener que despedir a tanta gente con el dinero que les daba el Ayuntamiento de Madrid. Yo dejo eso en el aire, porque yo creo que esto es tanto un problema de gestión del Ayuntamiento como una irresponsabilidad por parte de las empresas.
Bueno, pues con esta reflexión, Carlos, concluimos tu sección.
A ver si la semana que viene podemos hablar de política, pero en temas más agradables. Termino más agradable. Buenos días.
Esperemos que sí. Muy buenos días. Gracias por traernos esta tertulia tan entretenida. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Disfruta de las legumbres 2 o 3 veces a la semana en guiso o en ensalada. Y si además le añades arroz, obtendrás proteína de primera calidad.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Y continuamos aquí en Buenos Días UMH, y para cerrar el programa, qué mejor que hacer un repaso a las audiencias, a lo que hemos tenido y a lo que vendrá en la televisión con nuestro compañero Alejandro Navarro. Muy buenos días.
Qué mejor. Buenos días, Vero, buenos días, UMH. Hoy os traemos las audiencias del lunes 11 y del martes 12. Lo esperado, el lunes volvía a ganar Antena 3 con Sire Quiroga y El Tiempo entre Costuras.
Una apuesta segura ya.
Sí, ya con casi 5 millones de espectadores. Bueno, recordamos que es una serie de 11 capítulos que ya están rodados los 11 de la primera temporada, y a ver si sigue adelante. Ya seguía la primera con Isabel, que creo que apareció una aparición especial Cristóbal Colón en este capítulo, ¿no? Y luego ya seguían dos programas de La Voz, imagino que sería el Access y el Prime Time, el primero con 3 millones y el segundo con 2,68 millones de espectadores, y en quinto lugar los informativos de Telecinco de la noche.
Con tanta propuesta de ocio, que se cuele un informativo parece casi un milagro.
Parece un milagro, pero en realidad, como La Voz es un programa muy esperado y muy comentado, pues ya en el Access pues ya se va esperando algo. y ya se va acumulando los espectadores de la noche. En el ser social destacaba sobre todo La Voz, con más de 15.000 tweets en todo el día. Ya seguía Punto Pelota, que es uno de los programas más comentados, eso hay que decirlo. En tercer lugar, el tenis, Nadal Djokovic, en Teledeporte. Después ya seguía El Tiempo, Entre Costuras e Isabel. Y también destacar que, aunque ya llevamos una semana hablando de este tema, de cierre de Radio Televisión Valenciana, todos los días sigue apareciendo en Canal Now, por lo menos en algún puesto, concretamente el lunes, aparecía en el décimo puesto de las cadenas más habladas en Twitter.
Y así parece que va a continuar, al menos hasta que el conflicto se resuelva.
A ver qué va pasando. Ayer martes, pues como ya sabéis, Telecinco estrenaba Avatar, una película que tenían en el catálogo desde hace 2 años, y una propuesta cobarde por mi parte, por mi opinión, porque decidía programar Avatar la mitad de la película, y hoy esta noche programará la otra mitad de la película.
¿Y esta carnicería audiovisual a qué se debe?
Pues no tengo ni idea. Es una estrategia bastante cobarde, lo que quería decir, lo que estaba comentando, y después de Avatar programaba la mitad de la primera parte de Titanic.
A lo mejor es que buscaba la misma estrategia con la que la productora de Harry Potter intentó atraer al público, hacer la última parte, o sea, el último libro en 2 partes, uh-huh. Aunque creo que no va a dar el mismo resultado.
Hombre, sí que se queda en la primera posición con 6 millones de espectadores.
Pero no creo que gustase la idea de partir la película en 2. Además, yo que estuve siguiéndolo un poco por Twitter, parece que los cortes publicitarios de la película superaron a la duración de la película en sí.
Claro, aprovecharon el tirón de que estaban promocionando mucho Avatar, para meter toda la publicidad máxima posible. Lo que sí que hay que decir, bueno, también destacaba en el ser social, con 27.000 tweets durante todo el día, y ayer Telecinco se la jugaban sus espectadores haciendo un contra-hashtag que se llamaba Tierra de Lobos No Se Toca. Resulta que la cadena ha movido los programas como le ha dado la gana, ha movido Tierra de Lobos ayer y hoy moverá... el programa este de Jorge Javier Vázquez, que...
Sálvame.
Hay una persona que quiere decir, perdón.
Y casi,
nadie lo ve, pero todos nos sabemos.
No, me ha podido, la conciencia. He dicho que lo iba a mover y yo, pues ojalá lo mueva a las 3 de la mañana.
No. Movía otra vez el programa de Jorge Javier Vázquez para volver a programar Avatar. En segunda posición, otra vez Avatar. Imagino que sería el Access, que contaba con Jordi... Ay, se me ha olvidado el nombre.
Jolín.
¿Cómo tenemos al experto? Aquí.
El presentador de la Noria.
Jordi González.
Jordi Évole, pero
qué
no.
Bueno, sí, el de Gloria.
Sí. A Jordi Évole le ha recorrido un escalofrío de arriba abajo en este momento.
Seguro. Le seguía los informativos de Telecinco, el intermedio y Pasapalabra. O sea, ayer en el Top 5 de ayer no aparece ningún programa más del Prime Time. No aparece ni Generación Rock, ni Vive Cantando, ni ninguno de los esperados.
¿Astro TV está? ¿Sandro Rey? Sandro Rey no. Tiene que aparecer en la lista, seguro.
Ese es que ya es otro prime time.
Creo que Astro TV ni directamente...
Es una pena, quería comentar que Generación Rock es un programa muy entrañable, pero yo ayer que lo estuve viendo, quiero decir que lo vi un poquito flojo, como para que continúe mucho tiempo, al menos para que alguna vez se cuele entre los más vistos.
Podemos decir que Telecinco lidera...
Exactamente.
Las dos últimas noches, ¿no?
Sí, y no solo lidera las dos últimas noches, sino que va liderando el ranking de este mes con 19,3 puntos sobre Antena 3, La 1, La Forta, que parece increíble que va superando a La Sexta y a 4.
Pues nada, ahí nos quedamos y a ver si cuando termine el mes seguimos teniendo a Telecinco como líder o alguien. Tal vez Astro TV le ha quitado el puesto.
Bendiciones y buenas noches.
Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad que tenemos una cita de nuevo mañana a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo el equipo. ¡Sed felices! Time I see what's written on your mind, I turn away and drop my gun. Nine horse will be